Sí. Bueno, en principio yo le quiero agradecer a Cristina lo que acaba de leer y quisiera pedirle que por el chat nos compartiera el PDF de todo el texto que resume la historia de las escrituras divinas. Bellísimo y muy completo. Te quiero pedir, Cris, y a la hermana Caterín, muchas gracias que nos compartieras en español, obviamente, por PDF. Y bueno, una pregunta para Oscar. En relación con lo que acaba de comentar de espiritualistas intuitivos, ¿cómo entiendes o cómo comprendes la intuición en relación con el espiritualismo? Porque eso obviamente hay que aclararlo para que quede bien definido. Y pues, ¿cómo entenderías también lo que es un espiritualista dentro y fuera de la doctrina? Esa es una pregunta para ti y para mi hermano. Nada más lo que él decía de cómo amar a Dios, pues yo creo que este es un camino largo que nadie todavía hemos alcanzado, pero pues ahí estás en el centro. Pues es todo. Era una pregunta y una. Sí, gracias. Los espiritualistas intuitivos. No hay tantos párrafos que hablen de ellos, pero sí hay, si mal no recuerdo, como tres al menos párrafos que hablan de los espiritualistas. A veces se narra no con la palabra intuitivo, también con otras palabras, otros conceptos, pero podemos entender que se habla de ellos. Entonces, incluso hay un párrafo que dice que cuando los encontremos, ellos nos van a complementar a nosotros y nosotros tendremos que ayudarlos a ellos. Entonces, ¿qué se entiende por eso? Que nosotros tenemos el conocimiento escrito y ellos no. Básicamente así los podríamos distinguir. ¿Por qué? Porque ellos no tienen o no se han alineado a lo que está escrito, sino que ya tienen la espiritualidad muy, por, digamos, de forma muy ajeno a lo escrito, ¿verdad? Que no tuvieron la oportunidad o que simplemente su espiritualidad ya está tan desarrollada que les permite brillar, mandar esa luz sin necesidad de estudiar la palabra escrita. Entonces ahí estamos conscientes de que los vamos a encontrar si así nos damos esa oportunidad nosotros mismos. Porque si cerramos nuestro corazón, pueden estar enfrente de nosotros y los vamos a rechazar, los vamos a injuriar. Y desgraciadamente si pasa eso, el dolor va a ser grande para nosotros. A estar atentos a encontrar a estos hermanos. Y la segunda pregunta de cómo catalogar a un espiritualista. Pues bueno, ahí sí hay muchísimos párrafos que nos hablan de ello, ¿verdad? Pudiéramos cada uno de nosotros incluso tener un concepto de qué es un espiritualista, y no vamos a terminar. Pero básicamente, un espiritualista es quien tiene ya grabado en su corazón, en su espíritu, la ley. Y quien la pone en práctica. Ahora, ¿cómo la obtuvo? Pues eso no importa. Lo que importa es que lo pone en práctica. Ahí está el espiritualismo. Sí, sería todo.
Esteban, ¿ibas a comentar algo?
Nomás es referente a la pregunta que le hicieron a Oscar. Recuerdo que el padre nos dice que cuando, en su enseñanza, cuando se manifestó a través del entendimiento humano, su enseñanza no era nada más para el pueblo que lo estaba escuchando, sino su enseñanza era universal. Todo el universo, en todos los diferentes mundos y en todas las regiones, todos los espíritus estaban escuchando la palabra, la enseñanza de nuestro Padre. Y nos dice que los 144.000 no nada más no estaban aquí reunidos en México, sino también en otras naciones, y ellos por inspiración iban a recibir esa enseñanza. Pero yo creo que son esos espíritus a los que se refiere Oscar, de esos espíritus instructivos.
Bueno, aquí hay otras preguntas. Dos. Nada más dos. No te creas.
Hermano Oscar, Pedro, el apóstol Pedro y el apóstol Juan eran espiritualistas intuitivos. Esa es una. Para nuestra hermana Cristina y nuestra hermana Ekaterina,
Ekaterina, perdón, mi falta de conocimiento en la lengua rusa. Quisiera preguntarle acerca de la historia de la Biblia. En los talleres de Juan Gutenberg, en el siglo XV, cuando se imprimió la primera Biblia impresa, ¿en qué idioma estaba? ¿En latín o en alemán? Gracias, hermanas.
Bueno, primero, adelante, Oscar, y enseguida Cristina.
Bueno,
Caterina.
Que si eran o no eran, solamente lo deducimos, ¿verdad? No podemos afirmarlo a la tabla. El término intuitivo habla sobre una cualidad de nuestro espíritu de intuir. Cuando ya los apóstoles fueron mandados a su labor, porque ya habían, primero Pedro había sido instruido por el mismo maestro, y Pablo de forma espiritual, pues ellos alcanzaron ya la intuición. ¿Por qué? Pues porque ya lo ponían en práctica, se notaba en sus actos, ¿no? Podemos fácilmente deducir que eran intuitivos, porque seguramente se encontraron en el camino muchas pruebas que no se las enseñó tal cual el maestro, pero que por el espíritu recibían el cómo resolver, el cómo contestar. Que eso es a lo que nosotros tendríamos que estar aspirando. Que no importa que un conocimiento no esté escrito en el libro de la vida verdadera, si nosotros podemos conectarnos a la intuición, podemos descubrir qué respuesta es la que más se va a acercar a entregar a un hermano que lo necesita. Porque la mayoría de las veces, y eso es, lo podemos observar, nosotros pensamos con la mente humana que lo que necesita esa persona es resolver el conocimiento que le hace falta. En nuestra falta de intuición no vemos más allá, no profundizamos en el espíritu, no somos sensibles y entregamos lo que conocemos, lo que hemos estudiado. Pero a lo mejor no, el espíritu de esa persona no quiere el conocimiento, él quiere resolver un dolor, quiere resolver algo más profundo que no se alcanza a visualizar nada más con la práctica de 5 minutos. Y necesitamos de la intuición para profundizar hasta lo más profundo del espíritu, descubrir la necesidad, y no solamente descubrir la necesidad, descubrir también la sanación que se requiere, las palabras exactas, esas palabras que solamente se reciben por medio de la intuición. Y esa intuición se puede trabajar de diferentes formas. Insisto, se va a ganar por medio del estudio, pero hay hermanos que ya lo están desarrollando sin necesidad de estudiarlo. Y les digo, hermanos, ya hay poquitos, pero ya empieza a haber hermanos que tratan de trabajar esa parte de la comunicación de espíritu a espíritu. Entonces hay que poner más velocidad, no dormirnos, no quedar en rutina, porque tanto hablamos de los hermanos de rutina y la rutina está entre nosotros. Ya, gracias.
Muy bien, entonces vamos a permitir a Ekaterina que se exprese sobre la pregunta que le hicieron. Adelante, Ekaterina.
Soll ich jetzt die Frage beantworten, Christina?
Ja, ich übersetze dann.
Also, so, ich meine, wenn ich mich jetzt daran richtig erinnere, es war so, dass der Hieronymus zuerst in, also diese ersten Vulgata-Bibeln, also sie wurden gedruckt. Es gab aber nur wenige Exemplare, also das war auf jeden Fall nicht ausreichend und sie waren für die Bevölkerung einfach nicht verständlich, also auf Latein. Und dann später hat Luther für die breite Bevölkerung auch die deutsche Übersetzung gemacht. Ich weiß jetzt aber nicht, ob er Latein oder von Vulgata die Übersetzung gemacht hat oder von der griechischen Variante. Müsste ich nochmal nachschauen.
Die Ekaterina dice que si recuerda bien, Jerónimo primero tradujo la Vulgata y fue imprimida esta, pero pocas y no eran comprensibles para todos porque eran en latín. y luego Martín Lutero, el reformador de con el que fundó la iglesia protestante, él luego tradujo la Biblia al alemán y esas también fueron imprimidas, pero ella tendría que explorar, escudriñar, porque no lo saben seguro. Paso la palabra.
Wir können diese Frage auch noch nachrecherchieren sozusagen, wenn es jetzt, wir können schriftlich das ergänzen, die spanische Variante.
Ella dijo que lo va a escudriñar y luego lo va a escribir en el PDF que os va a mandar con la exponencia que hizo.
Muchas gracias, Cristina. Le agradezco por favor a Caterina. Y aquí tenemos una participación más.
Buenas tardes a todos mis hermanos. Hay varias preguntas, pero voy a hacer dos preguntas a Oscar. Con respecto al tema o a lo que se ha mencionado sobre lo que es la rutina de las casas de oración, ¿tú cómo puedes confirmar o comprobar que realmente no necesitan de la palabra del Padre? Si estas prácticas realmente sí estoy de acuerdo que, y puedo afirmar que son más prácticas que teóricas, que teoría. Pero también otra pregunta, la siguiente pregunta, ¿por qué se dan también cátedras ahí en los templos de rutina? Estas son mis dos preguntas, gracias.
Sí. Oye, José, quería preguntarle, ¿cuál es la pregunta? Si me pudiera repetir la primera pregunta, por favor. Nada más para estar seguro, porque...
¿Quería decir comprobar
por qué
son
innecesarias
la parte de los conocimientos del Padre?
Ah, no, pero no afirmé esa... Bueno, no afirmé. No sé si pudieras...
Sí, tú te dijiste que, no, que en las tablas de rutina no hay necesarios los conocimientos del Padre, que son intuitivos.
No, ¿por
qué? Y que lo justifiques o que no dijeras porque específicamente no son necesarias las cátedras del Padre. Y la otra es que si que ¿por qué se dan cátedras ahí también? Y van relacionadas estas dos preguntas.
Sí, yo creo que hay una confusión. De hecho, dentro de lo que comenté, prácticamente no toqué las actividades de los templos, ¿verdad? O sea, no me he metido a las actividades de los templos todavía. Pudiéramos hacerlo, pero todavía no. La plática o la lectura del día de hoy que les compartí no iba enfocada a las prácticas de ellos. Va enfocada a la práctica de nosotros. Si hablamos de la práctica de ellos, sí van a salir muchos temas que podemos platicar más a fondo, pero personalmente el día de hoy no comenté nada de ello. De hecho, no afirmé que no necesitaran ellos la palabra del Padre, o que no necesitaran los libros. Incluso en una parte de lo que les leí, les comentaba, en el momento de lo que los hermanos más humildes acepten los libros, y acepten y encuentren también la forma de desarrollar la comunicación de espíritu a espíritu, nos van a rebasar. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que las personas que encuentren la humildad para aceptar los libros, pero también el desarrollo de la comunicación de espíritu a espíritu, a nosotros nos van a rebasar. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos los libros, pero no tenemos todavía el desarrollo de la comunicación de espíritu a espíritu. Pero ahí yo todavía no comento nada de las prácticas, no comento nada de lo que hacen en los templos. La unificación a la que yo estoy invitando el día de hoy tiene que ver con nosotros, no tiene que ver tanto con ellos. Tiene que ver con el amor que nosotros irradiamos, con la sinceridad con la cual nos acercamos a ellos, con la ¿cómo pudiéramos llamar? Con la parte noble con la que pudiéramos nosotros estar trabajando a su lado. Ahí es donde está la unificación. Para empezar, obviamente hay un camino largo todavía después de eso y no va a ser fácil, porque hay cosas que nos separan, pero por eso ahí está la clave del tema del día de hoy. La clave está en unificarnos en la esencia de la doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Que primero le ponemos énfasis a la esencia y después, ya que estamos de acuerdo en la esencia, empezamos a ponernos de acuerdo en los conceptos. Y ahorita nos parece a lo mejor imposible por los conceptos tan diferentes y las prácticas tan a veces, digamos, que se catalogan tan oscuras casi. Pero si nosotros nos acercamos con ese amor a ellos, hay una respuesta positiva. Y se los comento porque yo he sido testigo ya de esa respuesta positiva. Entonces, nada más nos falta trabajar. En cuanto a lo de las cátedras, pues creo que va también en esa misma respuesta.
Bueno, pues antes que nada, muchas gracias al hermano Esteban por compartirnos su testimonio muy sentido. Muchas gracias por lo que nos regalas. Aprendí mucho, gracias. Y tengo dos preguntas para nuestro hermanito Oscar. Hermanito, si tú conoces ya personas intuitivas que ya estén desarrollados en este aspecto, y por lo que comentaste que conoces a algunos que ya practican la comunicación de espíritu a espíritu, así lo entendí. Y yo quería preguntarte, ¿cómo saber si en estas comunicaciones espirituales obviamente se reciben mensajes? Pero nos dice, ¿cómo saber si los mensajes que se reciben tienen el conocimiento de la doctrina, porque se supone que ya está en desarrollo intuitivo? ¿Cómo saber si en esa comunicación de espíritu a espíritu, que si esa comunicación y esos mensajes vienen de lo alto o es confusión de los seres en oscuridad que constantemente se manifiestan? Porque el Padre nos previene que hay espíritus que se hacen pasar por luz y que nos dan falsa luz, y que nosotros, si no conocemos a profundidad la doctrina del Padre, es fácil confundirnos. Entonces, si nos puedes responder cómo diferenciar entre la falsa luz y realmente lo que viene del vaso.
Gracias. Sí, la clave está en una sola palabra, la esencia. Si nosotros comprendemos la esencia de todo el libro de la vida verdadera, ya no, nada nos va a engañar. Así nos vayamos a parar a cualquier lugar, al antro más perverso. No nos vamos a confundir, porque la esencia ya la digerimos. Si nos empezamos a juntar con ciertas personas que nos empiezan a jalar a diferentes lugares, si ya comprendimos la doctrina, si ya tenemos dentro de nuestro espíritu la esencia, ¿ustedes creen que vamos a volver a caer en lo mismo? O sea, ya no. ¿Por qué? Porque ya tenemos la esencia en nuestro espíritu, en nuestro conocimiento. Ya empezamos a practicar, aunque sea poquito, la esencia. Entonces, ¿vamos a caer en esas mentiras? Pues no, porque ya tenemos la esencia en nosotros mismos. Podemos distinguir esas falsas comunicaciones porque la esencia es la misma. Cuando las ponemos una contra otra, decimos, estoy sorprendido, porque aunque son diferentes palabras, aunque el enfoque es completamente diferente, esto muy similar a lo que hay en el libro de la vida verdadera, en la esencia. Y entonces, al revés, en lugar de decir, me quieren confundir, decimos, tengo aquí a un hermano. He descubierto un verdadero hermano espiritual. Y el sentimiento que se siente cuando encuentra una persona así, es muy bello. Porque no, ese temor únicamente existe cuando la esencia de la doctrina todavía no la tenemos bien entendida, porque tenemos el temor a que nos engañen, tenemos el temor a que algo esté mal. Pero ya cuando la esencia la hemos comprendido, ya ese temor desaparece. Sería la respuesta.
Que yo había pedido antes una opción para también hacerte una pregunta, Oscar, y es que va en el mismo sentido. Porque al menos creo que la mayoría entendimos que hacías un tanto a un lado la, digamos así, la verdad. Y decías, hay que hacer, lo primero que importa aquí es el amor. Y luego ya después, y lo acabas de repetir más o menos diciendo, primero es la esencia, luego los conceptos. Entonces yo digo, ¿qué los conceptos no llevan esencia? ¿Por qué tenemos que rechazar la esencia de los conceptos? Y luego a lo mejor admitir algo que no sea verdad. O sea, entonces habríamos que hacer a un lado la verdad para manifestar el amor. Entonces, ¿no podríamos manifestar el amor y la verdad al mismo tiempo? ¿O acaso Dios divide la verdad del amor? ¿O no es acaso que sea una misma esencia? Esa es la pregunta.
Sí, Francisco. Hay algo importantísimo que tenemos que identificar para no tratar de que no lo estemos cometiendo pues seguidos, ¿verdad? Lo primero es conquistar la esencia. ¿Para qué? Para que no atropellemos la esencia con los conceptos superfluos. Porque ese es el grave error que nos separa principalmente de nuestros hermanos en los templos. En el afán de la verdad, en el afán de yo soy el cumplidor, yo tengo la verdad, atropellamos las leyes más básicas del espiritualismo. O sea, en el afán de tener la verdad, de analizar profundamente, atropellamos artes que son más importantes. Porque entonces, ¿qué es más importante? ¿Entregarle amor a nuestro hermano o hacerle ver su error? ¿Qué es más importante? Las dos son importantes, obviamente. Yo no estoy diciendo que no hay que hacerlo. Las dos son importantes. Pero cuando ya estamos entre la espada y la pared, ¿qué es lo que nos dice nuestro padre que tenemos que hacer? Y ahí es donde nos tenemos que ir a la esencia. Y eso es sencillo de analizar. La esencia nos indica que lo más importante es el amor. Y no podemos atropellar esa ley con el pretexto de que tenemos que entregar también la verdad. Pareciera contradictorio a veces, porque sí, pero obviamente nada más es cosa de tener nuestra regla de prioridades bien clara. Nuestra regla de prioridades debe de decir, las leyes esenciales del espiritualismo trinitario mariano son estas. Dentro de ellas, la primera es el amor. Si voy a atropellar esa ley por otra, que es de menor importancia, ya estoy mal. Estoy mal en mis prioridades. No he estudiado la doctrina profundamente. Y es ahí donde empieza esa importancia de análisis, de meditar, de haber, yo creo que estudiado los libros de inicio a fin y hacer ese análisis, de extraer la esencia y que tengamos bien claro qué es más importante en la doctrina. ¿Cuáles son las leyes que no podemos romper por ningún motivo? Porque el día de mañana, casi, no, pues, voy a romper esta ley, voy a matar a mi hermano con tal de cumplir esta otra. No, pero pues la más importante es de que no matarás. ¿Cómo te atreves? ¿Verdad? Entonces, es priorizar. O sea, tenemos que tener claras las prioridades para acercarnos a un hermano. Si no tenemos claras las prioridades, definitivamente mejor ni nos acerquemos. Primero, vayamos a nuestra habitación o vayamos a nuestros grupos, estudiemos, dejemos bien claro cuáles son nuestras prioridades, identificar cuáles son las leyes más importantes, la esencia verdadera, y entonces ahora sí. Ya después, cuando vengan las pruebas difíciles de identificar qué hacemos en los momentos difíciles, ya sabemos qué hacer. Ya no vamos a tropezar.
Una más.
Ok. Hermano, yo conozco jóvenes, bueno, antes que eso, conozco muchas hermanas, hermanos, adultos mayores que han leído pues bastante de la ley divina y pienso yo que tienen ya una sabiduría muy hermosa. Sin embargo, conozco jóvenes que están estudiando la doctrina, no sé, a partir de unos 5 o 10 años, para mí es poco como para estudiarlo, ahí van, pero que no se sienten a gusto, con todo respeto, de estar en reuniones donde hay hermanos, por decir como yo, y adultos mayores, porque, exactamente no sé por qué, pero cuando he escuchado que cuando hermanos testigos de Jehová o cristianos les preguntan de la Biblia o de la misma doctrina espiritual, les contestan, pues se puede decir, puedo decir correctamente, exactamente. Y yo les he preguntado a algunos de los jóvenes, pero si todavía no vas ahí en esas enseñanzas, o tú no has leído la Biblia, ¿y por qué contestas tan atinadamente, tan exactamente? Uno de ellos me dijo, pues mira mamá, yo me encomiendo espiritualmente, tanto a los seres de luz como a nuestro Padre Eterno, y me llega esa contestación. Guau. Entonces, entre ellos, estos jóvenes, creo yo que contestan por inspiración. Como la otra palabra que dijiste, hermano.
Sí,
y mi pregunta al respecto es, si sabes o saben, si habrá un lugar donde se reúnan esos jóvenes, que a lo mejor creo yo, no sé si me equivoqué, que ya en cuanto a su espíritu ya viene más evolucionados que por ejemplo, que yo como ya adulta mayor, porque sí es muy hermoso, a mí me gusta reunirme con los hermanos y escuchar y sus análisis y todo eso, siento que aprendo, pero estos jóvenes no les llama la atención o no les gusta, no sé qué palabra decir. Entonces esa pregunta, si conoces jóvenes que ya vienen más evolucionados o no sé, donde se puedan reunir o que se conozcan y que pueda ser en alguna de las casas, en un parque, en fin.
Sí, por desgracia no, y los más jóvenes tienen ese problema que usted comenta, exactamente igual. Pero sí tenemos un espacio. Pero está ahorita enfocado principalmente a los hermanos que ya tienen como que el querer aprender sobre los dones espirituales. Nos reunimos los domingos por internet de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Es muy tempranito. Pero podemos abrir un grupo. O sea, si es eso, aunque sea una o dos personas, abrimos un grupo que sea para jóvenes. Eso es lo de menos, porque sí hay uno o dos que son jóvenes, pero de los que yo conozco, a los jóvenes les pasa exactamente lo que usted dice. Yo tengo un amigo que es de las personas que yo más admiro con desarrollo de dones, y no es espiritualista, apenas acaba de empezar a leer los libros. O sea, y exactamente lo que usted dice, y lo he invitado, y me dice, no, es que no me quiero unir con ellos, la verdad, es más, casi me dice, salte de ahí. Y yo le digo, no, yo recibí este conocimiento de acá, no lo puedo dejar. Pero abrimos un grupo si es necesario con una o dos personas. Sí, desde el WhatsApp, desde el Facebook tenemos una página que se llama Taller de Dones Espirituales, por si gustan invitarlos. Claro. Sí, no, a usted.
Buenas tardes, nada más un comentario para Oscar Aibori. Nada más quiero hacer el comentario que desde 1951 a la fecha ya se abrió la comunicación de espíritu a espíritu. Cuando nosotros estudiamos, meditamos, oramos en la palabra de nuestro Padre, nos llegan inspiraciones. Ajá. Ahorita no traigo a la mano las inspiraciones que me han llegado en el estudio de la palabra de nuestro Padre. Aparte, otra cosa, existen los templos de rutina y como lo ha dicho nuestro Padre, él se manifiesta aún en la imperfección. ¿Por qué? Porque está viendo la necesidad de todos sus hijos, ajá, y que los están llevando al abismo. Eso es lo que yo les quiero comentar, pero ya la comunicación de espíritu a espíritu ya está.
Bien.